Está comprobado. Tu estado emocional impacta tu estado de salud. Tus reacciones tienen una respuesta fisiológica que pueden dejar huella en tu condición física hasta el nivel de enfermarte. En este episodio comentaremos algunas de las emociones negativas que pueden dañar tu cuerpo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, deseando siempre que no nos enfermemos, deseándole siempre la mejor de las saludes físicas y emocionales. Yo creo que es importantísimo que estas dos estén juntas. Pero la verdad es que la salud emocional me parece más importante, porque estando entero como persona, estando armado, estando fuerte emocionalmente, podemos sobrellevar dificultades físicas también. Es mucho más fácil que a la inversa. Entonces, hoy quiero hablar de estas emociones que enferman, de esta parte de nuestras características emocionales que impactan nuestra salud, como por ejemplo el resentimiento, la tristeza, el duelo o una depresión, por supuesto, la rabia. Este tipo de emociones tienen principalmente un impacto interior, interno, hacia adentro. Los más afectados somos nosotros. El que yo vaya y resienta que mi vecino no me saluda todas las mañanas, la verdad es que a mi vecino, creo, le va a afectar poco o nada. Mientras que a mí no solo obviamente corroe el alma, mi ánimo, mi perspectiva positiva de ver la vida, sino también puede provocar problemas, imagínense, por supuesto digestivos. Ustedes saben cuántas úlceras, indigestiones, colon irritable tiene relación con el estado emocional. Puede provocar problemas respiratorios, se ha ligado situaciones como asma a la parte emocional y definitivamente problemas del sistema cardiovascular, la presión arterial, angina de pecho, taquicardias y demás son también un fuerte componente emocional lo que pudiera provocar estas condiciones. Así que como ven, no es menor. No es menor cómo estas emociones de intensa tristeza, de intensa rabia y resentimientos y demás pueden tener un efecto duradero. Incluso más allá después de que ya perdonaste a la persona, ya no sientes tanto resentimiento, ya se te tranquilizó el enojo enorme que sentías por tal o cual situación, el impacto de salud dura más tiempo. En pocas palabras, queridos amigos, no vale la pena. Yo sé que es bien difícil, ni que fuéramos de plástico, decir, bueno, nunca se enojen, siempre sonrían y les hacen una mala jugada y entonces devuelvan con cariño y dulzura una mirada a quien los está ofendiendo, pegando y demás. No, se trata también, por supuesto, de defenderte, de cuidarte, de dejar firme que tus derechos y tu integridad y dignidad como persona es fundamental. ¿Se vale enojarse? Se vale entristecerse, tener un pésimo día y decir tres barbaridades que no debiste de decir, etcétera, etcétera. Lo que no se vale es estacionarse ahí. Y no se vale porque no te conviene. Es agotador, es desgastante y bueno, como ya lo he explicado, es dañino. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no podemos controlar que un mal pensamiento, que incluso un mal sentimiento surja en nuestro interior. Lo que sí podemos controlar es cuánto tiempo le permitimos a ese pensamiento, a ese sentimiento quedarse dentro de nosotros y qué tanto lo alimentamos. Si el vecino no me saluda y yo todo el día digo, sí, claro, es un desgraciado, no, cómo me cae pésimo, qué barbaridad, es que yo siempre lo saludo y yo que el otro día le ayudé a... Estoy haciendo fuerte, mucho más resistente a este sentimiento de resentimiento, este resentimiento, lo estoy fortaleciendo, lo estoy estacionando, le estoy ayudando a hacer raíces. Ahí, mi animosidad, mi desagrado se va a hacer más fuerte, más grande, más permanente, más intenso y se va a hacer un círculo vicioso. Si llega el sentimiento negativo porque el hombre me volteó la cara cuando yo amablemente dije buenos días. Y en ese momento digo, oh, es un hígado insoportable. Pero me volteo y trato de pensar en algo positivo de mi día, del momento, del paisaje. Incluso ya en el mayor dominio de mi fuerza de voluntad, trato de pensar algo positivo de mi vecino. A lo mejor pensar, pobre, ha de estar pasando un mal día. A lo mejor tiene problemas y lo está desahogando en mí. O sea, tratando de minimizar mis sentimientos. Esto lo hago, obviamente va a ayudar en la relación con él, pero lo hago por mí, por mi bienestar, porque no es sano alimentar estos sentimientos y porque me va a ayudar a romper círculos viciosos que finalmente me puedan servir a tener mejores relaciones interpersonales y, obviamente, tener esta vida tranquila, en paz con uno mismo, feliz, que todos estamos buscando. Espero que estas ideas les ayuden y que ustedes saben que no solo en el podcast, sino también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en mi libro, No Más Víctimas, en todos lados, propongo ideas que espero que les sean útiles para hacer de su vida, de su familia, un excelente lugar, una fuente absoluta de felicidad para que disfruten esta corta y rápida vida. Y bueno, lo siguiente, ya lo saben, es contestar sus correos. Así que me voy directamente con el de Miriam, que me dice, hola Mónica, tengo un problema. Tengo 28 años. Tenía un novio con el cual corté hace un par de meses porque le pregunté si esta relación tendría propósito de matrimonio. Él me dijo que aún no estaba seguro, que me amaba, pero que había actitudes mías que él no soportaba y no sabía si podría hasta que la muerte nos separara con eso. Así que decidí terminar, ya que no vi ningún futuro. Por otro lado, existe un chico en mi vida. Lo conocí desde hace 9 años, pero vive en otro país. Siempre que estábamos disponibles nos buscábamos, pero solamente nos veíamos en vacaciones o algunas semanas del año. Compartíamos la pasión de conocer muchos países, por lo que viajamos mucho. Nos la pasamos fantástico, pero en lo sexual nunca nos hallábamos muy bien. Siempre pensamos que nuestro futuro sería estar juntos porque siempre regresamos a vernos. Tiene 30 y me dijo que ya era momento de casarnos y formalizar. Lo que me pareció súper, la verdad me emocioné con todo ese tema. Sin embargo, mi exnovio me buscó diciéndome que me amaba, que no le importaba si no cambiaba, que lo que había descubierto era que él decidía amarme como soy. Ha tenido muchos detalles lindos y cuando lo veo hace que me lata fuerte el corazón. Dice que lo perdone, que si regresamos se quiere casar conmigo. Ahora no sé qué decisión tomar. Por una parte, no sé si mi ex actuó desde el miedo o de verdad decide amarme hasta la muerte. Tiene 24 años y sé que es muy inmaduro, pero tiene un lado espiritual que me encanta, muy fuerte, y valores de familia. Y por otro lado está mi amor incondicional, pero que a pesar de los años no nos conocemos porque solo hemos pasado temporadas vacacionales y ya no sé si lo estoy idealizando porque vive en otro país y es muy guapo y siempre ha estado conmigo y sé que me daría una vida muy cómoda. No quiero apresurarme a tomar una mala decisión. Sueño con un matrimonio para toda la vida y esta vez quiero dejar este círculo vicioso de cortar y regresar con mi incondicional. O me voy con él para siempre a otro país y dejo familia, amigos, etcétera, o me quedo con mi chico. Quiero bases sólidas en mi matrimonio, solo que no sé qué hacer. Ayúdame, es como si tuviera una pistola y un solo disparo y no tiros de prueba. Quiero hacerlo esta vez bien, espero me puedas ayudar. Mil gracias. A ver, mi querida Miriam, independientemente de lo que hagas, con quien te quedes, que la decisión final debe de ser tuya, yo espero que tardes todavía, híjole, ¿qué te diré? Unos meses, varios meses, ojalá un añito más, en casarte, ya sea con uno o con el otro. ¿Por qué? Porque necesitas, primero creo, tú también asentar sentimientos. Tú hablas de que tu exnovio, el que quiere volver contigo, es inmaduro. Yo en tu correo veo también señas como de inmadurez de tu parte, ¿no? Esto de que es guapo y yo no sé qué hacer, me gusta esto de uno y de otro y habla que todavía, pero no en la madurez en mal plan, ¿eh? No creas que estoy diciendo eres una inmadura, ¿cómo es posible? Mire, no. Sino algo que requiere de tiempo para madurar, que es una relación que ya tenga buenos cimientos para el matrimonio, como es lo que tú quieres, ¿ok? Entonces, independientemente de con quién te quedes, Miriam, date ese tiempo de que vuelvas a que sin terminar consecutivamente andes con tu futuro marido un año, ¿ok? Primer punto. Segundo punto. Efectivamente, con tu amor incondicional, que le llamas a este galán que aparece en vacaciones y en temporadas así como que de viaje, no se conocen. Es pura diversión. Las vacaciones es diversión, es evasión de la realidad. Estamos en otro lado, un paisaje espectacular, estás relajada, el ambiente suele ser romántico, todo funciona muy bien. Entonces, es muy irreal el verdadero conocimiento que tienes de la otra persona. Tienes, claro, ciertas características de su persona, pero no lo que la cotidianidad, el día a día, le hace a una relación como para decir, a ver, me quiero casar con este hombre, ¿no? Su lado oscuro es algo que yo pueda manejar por 30, 50, 70 años. Eso es lo que te va a ayudar a saber si tu amor incondicional tiene estas características. Por otro lado, tu exnovio, pues pudo haber sentido miedo. Miedo a perderte, ¿no? Miedo a saber, pudo haber dicho, dejé ir a Miriam, que es verdaderamente la mujer que yo quiero, con la que quiero compartir mi vida. O sea, el miedo no es un mal motivador para regresar y acercarte a ti, ¿ok? Hizo bien en decir, decide amarte como eres, porque de eso se trata en un compromiso, es una decisión, es dar la palabra y mantener tu palabra, porque no solo es honorable, sino porque es lo que te ayuda a resistir la distancia. Lo mismo pasa con amistades, no solo con la relación de pareja. Si yo no decido mantener esta amistad, pues a lo mejor en cuanto mi amiga, mi amigo me haga una mala cara, un mal modo, pues ya digo, ¿sabes qué? No, gracias, yo no estoy para aguantar malas caras y tal. Y entonces uno brincaría de relación en relación. Es solo cuando decimos, ¿sabes qué? A pesar de los defectos, me quedo. Ese compromiso es el que se toma como una decisión de vida. Ok, no sé a qué le llamas inmaduro, no me lo especificas, me dices que tiene un buen lado espiritual, fuertes valores de familia, y yo creo que es importante saber que no se vale, porque te provoca muchos problemas el estar terminando y volviendo cada vez que algo está mal, y cuando ya te casas, no es de que nos separamos, bueno, otra vez juntos, bueno, nos separamos, ¿no? Sino es, bajo el mismo techo, hacer que esto funcione sin amenazas de rompimiento y sin nada, encontrar la manera o de funcionar, aceptando verdaderamente las características de tu cocodrilo, si has oído ese episodio que tengo por ahí. Yo no puedo decirte con quién, Miriam. La decisión es tuya, pero nuevamente se vuelve un compromiso. Es decir, si tú dices, sabes que no, porque es al que conozco, porque ya tengo mucho tiempo con él, me quedo con mi exnovio, entonces la opción es, exijo el camino A, por lo tanto no vuelvo a voltear en el camino B. Tu amor incondicional ya no existe para ti en tu vida. Será un buen recuerdo, será nostálgico, etcétera, etcétera, pero decides echarle toda la leña al fuego a tu exnovio. Lo mismo pasa si decides por el amigo. Entonces, hay cosas importantes a considerar, porque también, por ejemplo, con tu exnovio, en la parte sexual, habla también de compatibilidad como pareja, pero también de características de carácter, de generosidad, de disposición, de consideración del otro, de entrega, de paciencia y tal. Entonces, tienes que pensar. Pero sobre todo, los dos van a tener defectos, Miriam. Grandes defectos, importantes defectos, que te van a costar mucho trabajo. Como tú tienes los tuyos, estoy segura. El punto no es de quién me da la garantía de una vida feliz. Tú haces tu garantía, tú haces tu vida feliz al saber escoger las características con las cuales puedes vivir mejor. Gente de buena madera, de buenos valores, de fortaleza de carácter, pero no de este carácter repelón, duro, sino de responsabilidad, de respeto, de dignidad, de honorabilidad. Eso es lo que hace una buena elección, y después tratar con amor asegura que tu relación verdaderamente sea hasta que la muerte los separe. Así que piénsale, suerte en tu decisión, Miriam, y aquí estoy por si quieres pelotear más ideas. Después está Alan Zoe. Así me pidió que le llamara. Así que Alan Zoe me dice, hola Mónica, tiene varios años que empecé a escucharte. Durante ese tiempo me ayudaste en varios asuntos. Nunca te hice pregunta alguna. Sin embargo, hoy vengo con un asunto muy personal. Hace un año, 4 meses, comencé una relación con un tipo mucho mayor que yo. Él tiene 40 años y yo 23. Lo conocí por internet. Desde el principio tuvimos muchas diferencias, pero lo supimos aceptar. Me hacía ver muchas cosas en mí que por mi cuenta no lo haría. Una de ellas son mi problema de comunicación. No digo las cosas en su momento y menos cuando estábamos tranquilos. Por otro lado, siempre esfuerzo a que las cosas se den, a tener la razón, en tratar de buscar que la otra persona se equivoca. Y no solo en una relación, en todo. Con este tipo lo orillaba a que me tomara la mano, a que me besara y demás cosas. Él me decía que eso solo lo bloqueaba. En fin, caíamos en un círculo de problemas. Con el tiempo ya no me buscaba, intenté cambiar y lo logré, aunque siento que fue demasiado tarde. Hace poco tuve un momento de debilidad y en una pelea le hice ver muchas cosas que me tenían atormentado. Después terminamos. Me siento vacío, aunque me ocupo de mis cosas, no he llorado y no lo digo con orgullo. Quisiera sacar todo lo que tengo dentro de mí, pero no puedo. Tampoco diré que él era un santo, tiene una actitud muy temperamental y a veces distante. Él aceptaba que, más que una relación de pareja, lo que hacíamos era tener una relación padre-hijo. En fin, quería que me escucharas y tener un punto de vista de alguien tan profesional como tú. Hay más cosas que quisiera contarte sobre mí, pero será con el tiempo. Recibe un fuerte abrazo, mi estimada Mónica. Pues gracias por la confianza, Alan Zoe. Fíjate que el propósito, y tú lo sabes, de este programa es ese. Que gente que no necesariamente me escribe puede encontrar en los comentarios que le hago a otras personas alguna sugerencia que le sea útil. Por eso mi respuesta a sus consultas es al aire, con esa idea. Pero no se trata de hablar de quién es la persona, no doy datos como que puedan identificarlos, apellido, lugar de origen, etcétera. Pero la consulta es la que es importante, así que gracias por hacer una realidad esto de que pues algunas de las ideas que has escuchado antes te pudieran haber sido útiles. Mira, sí, tú sabes que yo pienso que las relaciones de gran diferencia de edad, 7 años para arriba en general. Acuérdense que aquí no hay reglas. En relaciones interpersonales no hay reglas, pero en general las relaciones de 7 años a más suelen tener rasgos de relación padre-hijo, en donde la distribución del poder, siempre hay dos poderes en toda relación, los poderes de dos personas, no es equitativa y provoca muchos problemas. Yo creo finalmente, Alan Zoe, que te faltaba crecer un poco. Tenías ya 23 años, bueno, ahora los tienes, y parte de la edad y de aprender y de equivocarse y del ensayo y el error en las relaciones y todo eso es el provecho de todo esto, con todo y lo doloroso que es de repente perder una relación, es el aprendizaje, es el hacerla mejor, es prepararte para que la que sea la definitiva relación de tu vida sea la buena. Y no va a querer decir que el otro no tenga sus defectos. No va a querer decir que va a ser incluso más fácil o menos y demás, sino que tú vas a tener estrategias para llevarlo mejor. Has sabido identificar cuáles han sido las cosas que tú tienes que trabajar y dominar de ti. Y creo que ese es todo el propósito. Por supuesto que estás tristeando. No necesariamente se llora. Hay veces que lo puedes sacar de otra manera, en productividad, en el trabajo, haciendo más ejercicio, sal a correr, desahoga energías negativas, quemando calorías, digamos, ¿no? En el ejercicio. Hay quien les da por lo artístico y se ponen a escribir o a pintar o a cantar a pulmón pelado, me explico. Entonces, no esperes solo en una respuesta, llorar, el adecuado desahogo de unas emociones. Hay otras formas, Alan Zoe, y parte de conocerte, acuérdate, la maduración es 2 puntos, autoconocimiento, autocontrol. Pero no quiere decir ser controlado, sino saber usar tus debilidades, es decir, dominarlas para lograr tus objetivos y potenciar tus fortalezas para lograr tus objetivos. A eso se refiere el autocontrol. Y entonces el autoconocimiento te va a permitir saber cómo es que tú desahogas el enojo, la tristeza, la alegría. Conocerte, Alan Zoe, y creo que estás en ese proceso. Ojalá que la siguiente relación que tengas sea una más equitativa, más entre iguales, no con tantas desventajas, no solo de edad, sino de estilos. Y como decía yo al principio, hay chance de tristear un rato, pero finalmente va a depender de ti cuánto tiempo te estaciones, ¿ok? Qué bueno que te serví de desahogo, anímate, haz las cosas, pero sal al mundo, ten una vida social, sal en grupos de amigos y amigas, ¿no? Para que no estés encerrado, convive con familia, tu trabajo, tus pasatiempos, poco a poco vas a encontrar paz y salud en tu corazón. Date tiempo y paciencia, ya sabes que me tienes aquí para desahogarte, para echarte porras y ánimos, ¿ok? José Luis me dijo después, estimada Mónica, te escribe el esposo de la enfática de Julieta. Principalmente te escribo porque creo importante mostrar la contraparte de una pareja, como muchas otras que tiene ciertas problemáticas en nuestras relaciones interpersonales. A veces pareciera que solo existe una parte que sufre los abusos de otra parte, una parte muda, sin interés, sin diálogo, y sin siquiera la conciencia de la experiencia de una problemática. La verdad es que actualmente también existen hombres conscientes de sus defectos y virtudes, responsables, trabajadores, propositivos y a veces hasta divertidos, que buscan tener una vida lo más positiva y productiva junto con nuestra familia. Te agradezco inmensamente las palabras y consejos que nos brindas. Es un hecho que la mayoría de los problemas que planteamos requieren un análisis mayor que el que amablemente nos brindas en tu programa, por lo que, como le comenté a mi esposa, para mí es totalmente claro que los problemas son responsabilidad de ambos y cada uno tiene rasgos de carácter aprendidos desde nuestros núcleos familiares y otros adquiridos en nuestra vida adulta. Ambos somos profesionistas de 36 años y tenemos una hija de 6 años que hasta la fecha es inmensamente feliz y que para nosotros también es la mayor fuente de alegría. La verdad es que estoy consciente de que actualmente los problemas como seres humanos a los que nos enfrentamos son muchos y variados. Nuestro futuro, salud, economía, educación, el ámbito social, profesional, el consumismo, el entorno familiar, la inseguridad, las motivaciones que tenemos, lo que queremos transmitir a nuestra hija, etc. Lo que nos convierte en un ente de muchísima complejidad. Créeme que trato en la medida de lo posible ser lo más objetivo posible y no repetir patrones nocivos, agresivos, que son a veces tan claros en todo lo que nos rodea y en las personas a nuestro alrededor. Trato de tener cierta claridad de pensamiento, respeto y sensatez, aunque seguramente esta imagen no la comparta del todo mi esposa. No sé exactamente qué expresarte de la situación actual de nuestra relación de pareja. No me parece nada elegante en este correo expresar mis puntos de vista de lo que considero criticable en mi esposa, por lo que únicamente te expreso mi gratitud y admiración por la labor profesional que desempeñas. De antemano te agradezco la atención que prestes a este correo. Saludos. José Luis, qué gusto recibirte en el programa. Muchas gracias. Les cuento, hace tiempo Julieta me escribió diciéndome que cómo podía dominar esta parte enfática, ella le llamaba, de su personalidad, muy habladora, expresiva y demás. Y me contaba la reacción de José Luis, su esposo. Yo le dije a Julieta, y que él le pedía también que pusiera a José Luis a escuchar, que me parecía como bullying, como muy agresiva la manera en que José Luis le llamaba la atención a su esposa con respecto a esta característica. En plan de broma y de chiste, sonaba agresivo el asunto, ¿no? Y entonces que era importante manejar la ira y la manera de expresarla, si no me equivoco, no recuerdo mis palabras exactas, ¿no? Y también le sugería a Julieta una clase de oratoria, una serie de cosas también para lo suyo. Julieta después me escribió muy contenta de la reacción de su esposo al escuchar mis palabras, y ahora me escribe José Luis. La verdad es que yo estoy contigo, José Luis. Yo sé que la mayor parte de los hombres son muy buenos, con defectos y virtudes, como nosotras las mujeres, ¿no? Pero en general, gente de bien, gente que está tratando de hacer una buena vida y una buena familia. Y estoy también contigo. Yo ofrezco asesoría a través de este programa. Siempre digo que es muy corta el tiempo que yo tengo, que no los conozco, que no es terapia. Digamos que yo doy sugerencias, ideas, como me has oído mencionar en respuestas anteriores en este mismo episodio, a ver a quién le aplica, pero la reflexión, el trabajo, el crecimiento, la actitud, la estrategia, todo depende de los involucrados, José Luis, es verdad. Lo que yo trato de promover es una actitud, básicamente, a través de todo lo que yo digo en diferentes temas de familia, hijos, pareja, persona, es una actitud de ser tu mejor yo, la mejor persona que puedas ser, sobre todo para lograr una vida tranquila, en paz contigo y feliz. Y al ser tú la mejor persona, la verdad es que promueves un mejor ambiente y en general sacas a relucir lo mejor del otro. Yo, por ejemplo, José Luis, estoy segura de que tu reacción a escucharme decir cosas que a lo mejor no fueron agradables, que fue muy positiva, bien abierta, muy buena, inspiró a Julieta también a reaccionar así, espero a tratar también con esto de la oratoria y demás, a mejorar ella a su vez. Me explico, esto se vuelve un efecto multiplicativo. Definitivamente estoy lejos de poder yo ayudar de una manera mucho más eficaz a si nos conociéramos, si fuera una terapia, si una serie de cosas, ¿no? Esto tiene, como tú bien lo dices, una gran complejidad y lo que yo trato es de impulsar, hacer el primer empujoncito, ¿no? El primer motivador, que es, a ver, dale un giro a esta perspectiva, haz lo bueno, haz lo positivo, cámbialos. A lo mejor tú expresabas una serie de cosas de una manera que Julieta lo leía distinto. Y la percepción de Julieta es bien importante, porque uno hablaba hace unos episodios de lo que es la agresión pasiva, ¿no? Hay veces que disfrazamos de broma algo que no lo es, algo que lastima. Y hay que tener cuidado. Y a lo mejor tú lo decías en el plan mucho más inocente del mundo o en plan verdaderamente de diversión y no de afán de ofender, pero realmente no tu forma de expresarlo daba a entender otras cosas. Y esto trae un trasfondo. Entonces, yo sé que ustedes están trabajando por una buena familia, por una buena relación de pareja, por una buena vida, José Luis. Me da muchísimo gusto oír eso. Te agradezco inmensamente tu correo, la confianza para escribirme y sobre todo el que me hubieras permitido exponer mi punto de vista de la manera en que lo hice y lo recibieras también. Muchas, muchas gracias y espero que sigamos en contacto. Romina, por otro lado, me dice: hola Moni, nuevamente acudiendo a tu valiosísimo apoyo porque el día de hoy tengo un gran pesar y una terrible confusión que me está desgastando en todos los aspectos. He vivido momentos maravillosos al lado de mi nueva pareja. Sin embargo, me pesa mucho su terrible pasado. Yo rechacé a mi esposo exactamente por lo mismo que él hizo. Aunado a ello, es verdad que estoy robándole a mis hijos el de por sí ya poco tiempo que me queda para ellos. Dame un consejo para estas dos dudas, por favor, Moni. Me siento egoísta y algo en mi corazón me dice que estoy cometiendo un error. Pero por otro lado, deseo luchar por tener a mi pareja como un compañero que me quiera y me apoye. De antemano, muchas gracias. A ver, mi querida Romina, me metes en un problema. Te voy a decir por qué. Porque tú sabes que yo siempre digo que la pareja es primero, siempre y cuando los hijos sean de la pareja y tuyos. Si tu pareja es la número 84, yo sé que no lo es, pero estoy dando un ejemplo. Es decir, esta pareja que tienes no es el papá de los hijos, para mí primero son estos hijos. ¿Por qué? Porque ellos ya sufrieron una pérdida, porque ellos están en formación, porque ellos ya no tienen a su papá en casa y al único que tienen es a esta mamá, digamos, bajo el mismo techo, y sí requiere de su tiempo y de su atención para salir adelante. Y cuando ese tiempo y esa atención está siendo ocupado en una relación de pareja que trae todo un drama encima, a mí no me gusta. Yo sé que quieres tener pareja, yo sé que la soledad es canija, Romina, y que nadie quiere estar sola y pasarla mal. Pero tú has visto que tienes una inquietud en el corazón, algo que te dice que aquí la cosa no está funcionando. Primero, ¿por qué perdonarle a esta pareja lo que no le perdonaste a tu esposo? ¿Por qué este sí y el otro no? Piénsale, ¿qué razones hay? ¿Tu miedo verdaderamente a dos fracasos y entonces sí te vas a aferrar a un clavo hirviendo solamente para que no se diga que no pudiste con esta segunda relación? ¿Y te vas a mantener en una relación por error, solo por orgullo? ¿No? En una relación que tiene errores, digamos, que está sabiendo que no está funcionando por algo tan importante que te hizo rechazar al esposo y papá de tus hijos. No, es un punto importante a considerar. Yo creo a veces que el instinto nos va guiando el camino. La verdad es que hay veces que la decisión no es fácil o no es divertida y por eso no queremos escucharla, pero nos está diciendo datos importantes. Y tú me estás aclarando aquí que sientes que estás cometiendo un error, que rechazaste a tu ex por lo mismo que este hombre, que te está quitando tiempo de tus hijos que necesitan y requieren. Tú sabes que ya no solo se trata de ti, Romina, sino de estos pequeñines que tienes a tu alrededor. Entonces, me la pones difícil porque no quiero que estés sola. Pero ya también creo que si te dedicas a armarte tú como persona y a dedicarte a lo que sabes que es el bien mayor, también es posible que eventualmente no estés sola, Romina. Pero yo le doy prioridad a los niños. Me explico, Romina. Para mí, creo que darles el tiempo, la atención a los hijos de una manera sana y positiva y formativa, ¿eh? No quiere decir que los consientas tanto que me los dejes inutilizados. Pero tú eres la que vas a tener que decidirlo, Romina. La verdad es que tal vez si escuchas más episodios míos de los que tengo ahí en la página y de los que tú puedes hacer disposición, puedes bajarlos a tu computadora, subirlos a tu celular, escucharlos cuando quieras y donde quieras, escuches más ideas sobre de esto y por qué yo hablo de darle prioridad a los hijos en segundas relaciones y por qué yo hablo de tomar decisiones que nos cuestan trabajo muchas veces, pero que finalmente nos llevan a tener una mejor vida. A lo mejor el terminar la relación en la que estás ahora te traiga tristeza momentánea, desahógala en positivismo para tus hijos, no te vayas a hundir en la depresión que también dejes descuidados a los niños, ¿me explico? Tristea, se vale, ¿no? Andar extrañando y así, pero finalmente si todo lo sacas a través de volverte a armar tú como persona, lo que les digo a todo mundo, ¿no? Vida social, pasatiempos, crecimiento intelectual, a lo mejor aprender algo nuevo, diversión, padre, pero también hijos, familia y demás, muy pronto te sientas más tranquila y que finalmente, en la suma de todo lo que pase después, tú puedas armarte un mejor destino del que ahora se dibuja frente a ti. Seguimos en contacto de todas maneras para que lo que quieras comentar o pelotear de ideas, ¿ok? Después está Flor que me dice, estimada Mónica, hace más de 2 años desde que retomé mis estudios que he tenido muchos problemas con mi pareja. Me cela por todo, me agrede psicológicamente, me revisa todo, mi celular, cartera, siempre tiene que controlar todo lo que hago, me llama al trabajo para saber dónde estoy, esto me tiene cansada. No duermo bien, además de eso, es una persona adicta a los juegos. Se gasta dinero que no tiene y pide prestado para ello. No quiere trabajar y yo tengo que cubrir los gastos de la casa y mi hijo. Y cada vez que le digo que busque un trabajo, se enoja conmigo y comienzan las discusiones nuevamente. Mi hijo, que tiene 14 años, ya no le habla porque se da cuenta de todo y eso me pone muy mal porque padre e hijo ya no tienen comunicación. Mi hijo no habla con él y no le gusta estar en casa cuando yo no estoy. Prefiere estar en la casa de mi papá hasta que yo llegue del trabajo. Efectivamente, Flora, hay que hacer algo al respecto. Este no es un ambiente sano, familiar, en donde vivir y en donde crecer si tienes 14 años. Es algo muy negativo que va a traer consecuencias, no solo en la relación padre-hijo, sino también en la vida misma del joven. Así que hay que tomar decisiones, Flor. Si tú ya has hablado y has puesto sobre la mesa el haber, pero no en tú que eres tan irresponsable jugador, ¿cómo es posible que además me celas en todo? No. Tú has puesto en plan tranquilo, en plan viendo hacia un objetivo claro, la conversación con tu pareja, de decirle, a ver, mira, yo creo que el que yo haya retomado estudios te provocó ciertos problemas. Asume, Flor, también, entre paréntesis, si tú has faltado a ser una persona absolutamente digna de confianza y que, por lo tanto, hayas también alimentado un poco los celos de tu pareja, ¿eh? Si es así y ya no lo estás haciendo y demás, perfecto. Pero si no es así y nada más el hombre, por razones personales, historias pasadas y demás, se volvió inseguro cuando retomaste estudios, entonces es decirlo, mira, yo no sé qué es lo que precipitó a todos estos celos. Y eso, sumado a tu problema de juego y por lo tanto deudas, está acabando con la familia y todo son discusiones. Tenemos que hacer algo al respecto. Así que, o buscas un tratamiento psicológico, emocional, que ayude en todos estos temas ya. O sea, esta misma semana tú empiezas a ir, hay grupos gratuitos, hay de todo. O sea, no necesitamos endeudarnos más, ¿eh? Hay que buscar en asociaciones, fundaciones, iglesias, hospitales, dónde están estos grupos, el más cercano, el tarera, y empezar a ir. O vamos a tener que organizar otra manera de vivir, Flor, y entonces empezar a pensar tristemente en una separación, de tal manera que se alivie un poco este ambiente familiar, de tal manera que verdaderamente tú puedas armar la economía familiar sin los pesares de la adicción por el juego que tiene tu marido, sin las deudas y demás, de tal manera que tu hijo pueda llegar a un lugar más tranquilo y que desde ahí empiece a tratar de reconectar con su papá. Porque el odiarlo, el resentirlo, el rechazarlo, no le va a hacer bien a tu hijo. Pero dentro de este ambiente, sobre todo cuando alguien no tiene disposición de cambiar, como está sucediendo con tu esposo, el resentimiento, el odio de tu hijo, el rechazo va a ser mayor y no es sano. Entonces, estas son las dos opciones, Flor, pero con fecha. Porque podemos, sí, yo voy a arreglar mi problema, yo voy a tratar solo de... No, ya superamos esta etapa, ¿no? Es decirle, a ver, hasta esta fecha tal. Y entonces, si no llega esta fecha, esto vamos a hacer. Y empezar a hacer una estrategia de cómo manejar el ambiente. El que ustedes se separen no quiere decir, ojalá, Flor, que tú vayas a saltar a los brazos de otro hombre, ¿verdad? Que tú lo que quieres es deshacerte de este para encontrar al siguiente, porque fíjate que donde estoy estudiando hay un galán que me hace ojitos. Nada que ver. No se trata ahora de ninguna relación de pareja. Se trata de restablecer un lugar tranquilo en casa para ti y para tu hijo. Se trata de que pase mucho rato en lo que todo se acomoda y se vuelve una nueva rutina la forma en que tú, tu pareja y tu hijo conviven y reconectan y demás. Se trata de ver si verdaderamente tu pareja hace un giro y de repente se asusta, pisa fondo y dice, más vale que enderece mi vida si no quiero hundirme en la perdición, y empiece a caminar para otro lado o no. Entonces, manejándolo con madurez, con inteligencia, con integridad, esto puede funcionar. Pero ojalá la verdad es que yo lo que más quisiera es que tu pareja dijera, si es cierto, estoy a punto de perderlos a todos, vamos a hacerlo. No necesariamente funcionan las cosas así, pero algo que me es claro es que es importante manejar un buen ambiente familiar lo antes posible por el bien de todos. Así que espero que estemos en contacto, Flor, para lo que yo te pueda ayudar en este tema y que muy pronto las cosas mejoren. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.